señal de que Estados Unidos se está comprometiendo con la seguridad regional y una respuesta a la creciente presencia militar de China en la zona. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por su atención. Ahora queda en buena compañía entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Despedirse siempre ha estado de moda. Y digo que siempre ha estado de moda porque vivir desde el principio, señoras y señores, es separarse. ¿Verdad? La observación no es mía, sino del gran poeta español Pedro Salinas. Vivir desde el principio es separarse. Al nacer nos separamos de nuestra madre y luego, sin que a veces nos demos cuenta, nos separamos de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de nuestros mayores y finalmente, fatalmente, nos separamos de nuestra propia vejez. Que es lo mismo que decir que nos separamos de nosotros mismos, de nuestra propia vida. Sí, vivir desde el principio es separarse. Pero entre un extremo y el otro, entre el momento en que llegamos al mundo y el momento en que lo abandonamos, hay muchos otros tipos de separaciones. De ahí que no deba sorprendernos que el cancionero popular esté lleno de adioses, y que el cancionero argentino no sea la excepción. Pienso, por ejemplo, en Adiós Muchachos, uno de los tangos más célebres de la primera mitad del siglo pasado. Y luego, muchos años después, pienso en la obra de Alberto Cortés, a quien tan pronto escuchamos en sus canciones despedirse de los amigos como de su familia más cercana y de su pueblo. Hoy, amigos que nos escuchan, nos complace tener como invitado a través de la línea telefónica a Ramiro Quinteros. Ramiro Quinteros, un cantautor y productor musical argentino, cuya pasión por el rock and roll no excluye su interés en otros géneros de música, y quien acaba de grabar y de presentar una canción titulada Adiós, amigos, adiós. Una canción con la cual Ramiro se inserta en una tradición tan antigua como hermosa y actual, la tradición de las despedidas y, en su caso, la esperanza del reencuentro. Hola, Ramiro, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por recibirme en su casa.
No, es un placer que estés con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias también a Erwin Pérez, periodista y publicista, por hablarnos de ti. Y gracias a Maite Rodríguez por servir de puente entre todos. Antes de hablar de ti, Ramiro, y de tu carrera, hablemos un poco de esa canción, Adiós, amigos, adiós. ¿Cuándo la escribes? ¿Por qué la escribes? Etcétera.
Bueno, a mí me tocó irme de Argentina en el 2016. Y si bien no llegué aquí a Miami en situación precaria, ni en situación de calle, ni por suerte ninguno de ese tipo de situaciones, descubrí que migrar entre tu país implica un montón de cosas, un montón de separaciones, y en particular me pasó que en el 2017, con aquel huracán que pasó de costado en la ciudad de Miami, pero que terminó pegando fuerte en la costa oeste de la Florida, justo me agarró en Buenos Aires por un viaje que tenía que hacer, y mi esposa, mi familia aquí en Miami, y realmente sentí por primera vez lo que era estar separado de mi familia obligatoriamente y sin poder verlos, y la verdad me angustié muchísimo. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta que más allá de que yo era un privilegiado de haber podido venir acá sin mayores necesidades, todos los que migramos con alguna necesidad, porque si no migramos. Pero sin mayores necesidades, me di cuenta que hay gente que pasa eso todo el tiempo. Y a mi alrededor empecé a conocer gente que tenía a su esposa en otros lugares del mundo o así, para y me surgió esta canción y pretendía hacer una canción que no fuera triste, pero que sí tuviera algo de melancolía.
Claro, porque en tu canción se habla del reencuentro, como yo señalaba hace un momento, es decir, que la esperanza está presente en ella.
Exactamente.
¿Dónde la grabas? ¿Aquí en Miami?
La grabé, mira, yo por suerte después de tantos años de trabajo en el no negocio de la música, como le digo yo, No, viste que a las estrellas les encanta decir el negocio de la música.
Yo le digo, no, el negocio de la música es para aquellos que hacen música para ganar dinero. Yo estoy seguro de que tú haces música por vocación, que eso reporte para ti una ganancia material, fantástico. Todos tenemos que vivir de algo, ¿no? Pero lo importante es la vocación y yo creo que en ti eso es real.
Mira, la verdad es que lo hago desde chiquito y no me queda otra. Pero como te decía, la terminé grabando mis partes acá en Miami, algunas partes en Buenos Aires y una parte en Los Ángeles. Pero todo remotamente, digamos, porque tengo amigos por todos lados, entonces ahora con los métodos de grabación modernos, dice que vos podés grabar en un lugar, mandar tu parte al estudio, por ejemplo, en Buenos Aires. Bueno, se terminó mezclando todo en Buenos Aires, pero yo grabé aquí algunos músicos en Buenos Aires y algunos en California.
Comprendo, comprendo. Argentina ha sido un país de inmigrantes y de migrantes. Yo pensaba en eso cuando escuchaba tu canción. Y se me ocurre que esa realidad puede estar en los orígenes de esa abundancia de canciones donde no solo se habla de despedidas, sino de la querencia o nostalgia que suelen sufrir quienes abandonan su país y se establecen en el extranjero. Pienso de repente, Ramiro, en la añoranza por el barrio. Ya no por la patria o por la ciudad, sino por el barrio. Y pienso en tangos, por ejemplo, como uno precioso de Ladia Blázquez, no sé si lo conoces, titulado El corazón mirando al sur.
Sí, mira, yo soy muy tanguero. La verdad es que yo no es algo que se me ocurrió a mí y no me acuerdo quién lo dijo, lamento. Yo soy de los que creen que la patria es el barrio, digamos. Vos a mí me preguntás, ¿extrañas a Argentina? Y la verdad es que no, menos en las condiciones en las que me fui. Fui muy enojado, pero sí extraño a mi amigo el que me vendía la verdura, a mi amigo el que vendía el helado. Es decir, yo extraño mi bar, extraño a los vecinos, extraño los mates a las 6 de la tarde, salir a la puerta de la casa y encontrarse con tu vecina o con tu vecino. La verdad es que no extraño a Argentina como tal, extraño mi bar. Y te voy a ser sincero, de todas formas, Miami, a pesar de que es muy distinto a Buenos Aires, tiene esa cuota policultural que tiene Buenos Aires, esa cosa que es medio cocoliche, de ahí viene el lunfardo, lo que vos hablabas del tango y todo eso. Es también una ciudad de inmigrantes y inmigrantes, claro. Entonces en ese sentido me muevo como pez en el agua, ¿viste? Cada uno con su español nativo, cada uno con su inglés nativo, acá escuchás, ¿viste? Cualquier idioma, claro. Con cualquier acento, en cualquier lugar.
Así es, bueno, el país en general es un país de inmigrantes también, ¿no? Así que estamos en el corazón de la inmigración universal. Yo
sí,
debo confesar
las costas, ¿no?
Dime.
No, te decía que sobre todo en las costas, si quiero decir, claro, Estados Unidos, claro. Sobre todo en las costas.
Bueno, yo debo confesarte, Ramiro, que no soy un entendido en materia de rock and roll, aunque haya sostenido durante muchos años una relación bastante intensa con la música popular. Pero sí soy un curioso. Y yo quiero preguntarte lo siguiente, ¿qué distingue a un amante del rock and roll del resto de los aficionados a otros géneros de música? El bolero, la balada, la bachata, el son, ¿qué lo distingue?
Me parece que el rock and roll como un movimiento cultural tiene un fin que no tienen otros estilos, otras corrientes musicales. Ajá. Simplemente por su origen y por las temáticas que pretende tocar y por, digamos, llamémosle lo que sería el target de las personas que lo consumen. Realmente me parece que el rock and roll, a diferencia de, por ejemplo, la balada o la música pop, el rock and roll nace por la necesidad de decir algo, estoy entrecomillando con los dedos, ustedes no me ven, sí, políticamente sí. Incorrecto, digamos. Es la necesidad de decir algo políticamente incorrecto.
Es decir, en el rock, el rock and roll hubo y prevalece un espíritu de rebeldía.
Y si no, no es rock and roll. Para mí, cuando hablan de estilos musicales y se molestan en tratar de buscar distinciones técnicas, para mí el fondo, más allá de que, por supuesto, los estilos musicales se definen por las distinciones técnicas de composición, me parece que hay algo mucho más de fondo, que se trata de dónde viene grito del pecho, digamos, si viene porque uno quiere bailar con la dama que ama, si viene porque uno, la dama que ama lo engañó, como el tango, si uno necesita decir algo con juegos de palabras, o sin juegos de palabras, casi gritando como el rock and roll, si uno quiere bailar como el pop o el dance. Quiero decir, para mí la diferencia está en el origen de la necesidad.
Entiendo. Entiendo perfectamente. Entonces, ¿no podríamos hablar de un rock and roll, digamos que, manso? ¿El rock and roll tiene que ser un género de música rebelde, como hemos dicho, de protesta, con deseos a veces de irritar? ¿No es así?
Yo no sé si de protesta necesariamente, pero sí creo que el rock and roll, por eso los viejos, bueno, para el rock and roll ya lo somos, tengo 45 años. No entendemos por ahí lo que los chicos llaman rock and roll hoy, digamos. Pero también pasaba con la guardia vieja del tango y la guardia nueva, digamos. Eso tiene que ver con la edad y uno se tiene que hacer cargo que lo que pasa es que el que se puso viejo es uno. No tiene nada que ver la música. Yo creo que sí, es un poco lo que vos decís. Tiene que tener... Que el rock and roll no tiene algo políticamente incorrecto, no, no está, le falta esencia y eso se nota.
Bien, ahora aclárame otra duda. ¿Qué necesita un cantante de rock para ser un buen cantante de rock? ¿Qué necesita vocal, físicamente, resistencia? Porque para cantar como ustedes cantan hay que tener una gran resistencia.
Bueno, sin duda, yendo a la cuestión técnica, para ser un buen cantante en general hace falta mucha práctica, algo de estudio, un buen instrumento natural, o sea, la garganta, un buen instrumento natural en el sentido del oído y la afinación, pero además resistencia física, entrenamiento físico, y bueno, y técnica, ¿no? Por supuesto.
¿Exige el rock and roll, digamos que un número de decibeles más alto que el que exige otro tipo de música? Porque yo siempre relaciono el rock and roll con una música que se te impone, que casi te aplasta. ¿Eso es parte de la propuesta?
La verdad es que sí. La verdad es que el rock and roll, mira, te voy a contar una experiencia personal que a mí me cambió la vida.
A ver.
Si tenemos tiempo, no me quiero...
¿Cómo no?
En 2015 yo hice mi primera gira solo con mi guitarra acústica. La primera vez en mi vida que salía solo de gira con mi guitarra acústica, sin banda, sin nada. A lo Bob Dylan en los 60. Un poco porque la verdad es que la gira se vendió de esa forma, porque no me acuerdo por qué, cuál era la crisis de ese momento por la cual había que ir el liviano. Viste que siempre hay una crisis distinta, siempre. Pero bueno, y eso cambió mi forma de ver la forma de hacer rock and roll. En esa gira en la que hice como, no sé, debo haber hecho 20 conciertos, estuvimos en Colombia, estuvimos por aquí, por Miami, estuvimos en Argentina, estuvimos en un montón de lugares, solo con la guitarra. Abrí conciertos necesarios para 10 personas. Esto cambió mi forma de ver el rock and roll y lo que vos decías de los decibeles. Porque yo estaba acostumbrado a tocar en un cuarteto de rock en donde hacía falta echarle movida de volumen, te lo pone volver a
claro. Tengo la impresión, perdón Ramiro, tengo la impresión de que te estás yendo, es decir, no sé si es que
a
esa
ver.
Comunicación... Ahora, a ver.
A ver, ¿ahora?
Sí, mejor, mucho mejor, mucho mejor.
Oh, perdón, entonces, no, sí, tenía razón, me paré y caminé.
Ah, bien, bien. Entonces, esa gira te abrió los oídos a una realidad que ignorabas en torno al tipo de música que interpretas.
Exactamente. Porque no es que cambié el repertorio, simplemente lo toqué de otra forma, y ahí entendí que, digamos, cuando uno sale con banda tiene el piso de volumen que te da el golpe de la batería. Menos que eso, la guitarra no puede estar porque si no, no se escucha. Y ya con un energúmeno pegándole un tacho, como si lo diera, hay que partir de un volumen alto.
Claro, claro.
Como dicen, quite aparte el mejor amigo del músico, el batería. Y bueno, y eso me cambió la forma de entender el rock and roll. Yo antes lo entendía como mínimo con un piso de volumen. Por supuesto que hay cuestiones técnicas insoslayables, pero me parece que a partir de ese momento yo entendí, o se me hizo carne, porque siempre lo dije, pero se me hizo carne, el rock and roll es una actitud. Si vos ves los videos de esa gira, la intensidad que había en los conciertos era tremendo, y era yo solo con una guitarra. O sea que me parece que el rock and roll, yendo puntualmente a tu pregunta, tiene más que ver con la actitud con la que uno interpreta el rock and roll que con el volumen en particular.
Eso me parece muy muy inteligente y muy muy agudo. Yo no estoy familiarizado con la totalidad de tu repertorio, pero sí he sentido también, escuchando algunas de tus grabaciones, que no debes de haber sido indiferente, por ejemplo, al encanto de la música folk norteamericana, e incluso al blues y a la llamada, bueno, canción protesta. ¿No hay algo de todo eso también? Mencionaste a Bob Dylan. ¿No hay algo de todo eso también en tu repertorio?
Sí, sí, claro que sí, sí. Y aparte, conforme pasa el tiempo, cada vez más. Porque conforme pasa el tiempo, uno ya no se conforma solo con... molestarse, enojarse y decirlo, sino que le interesa que el contenido sea más sustancioso, que la forma de servir ese contenido sea más sustancioso, entonces uno le va buscando las vueltas y para eso inevitablemente el formato canción es el mejor, ya sea folk, country, rock sureño, blues, digamos, el formato canción en cualquiera de esos estilos tiene mucho que ver. Y además, como te dije, a partir del 2015, a haber salido solo con mi guitarra, cantautores como León Gieco, Bob Dylan, Bob Seger, o sea, tipos que salían los mismos trovadores cubanos, digamos. Ajá. En esa gira lo compartí con muchos cantautores que no tenían nada que ver con el rock and roll. Y también aprendí mucho de ellos.
Yo me doy cuenta en algunas de tus canciones, las que he escuchado, sobre todo en ciertas que te voy a mencionar después, que la letra es de suma importancia, ¿no? Y que hay frases de una sutileza que no se pueden decir a la carrera o en medio de un gran ruido, entre comillas, ahora te digo yo, ¿no? Porque son frases que exigen que el oyente les preste especial atención para poder disfrutar toda la sustancia que contienen. ¿Estamos de acuerdo?
Primero te agradezco semejante elogio. Es mi pretensión, sí, es mi pretensión. La verdad es que no la letra no es solo importante. Para mí, desde que soy solista, la letra es más importante que la música. Yo puedo enlazar una serie estándar de cuatro acordes, digamos, cualquiera, mientras pueda esbozar una melodía agradable y lo que quiero decir exactamente de forma artística, por supuesto, no es prosa, ¿no? Pero pero sí, totalmente, estás en lo cierto. Busco muchos niveles, o sea, busco que suene bien auditivamente sin que le prestes atención. Busco un segundo nivel de que vos le puedas dar el sentido que quieras, de que vos a tu vida lo puedas aplicar. Y hay un tercer nivel que es lo que yo quiero decir.
Me parece muy interesante. Luego, en la segunda parte del programa, voy a referirme exactamente a una canción tuya donde hay una serie de frases que me llamaron la atención y las apunté, porque me parece que demuestran tu talento y también un camino que no sé por qué sospecho que puede ser el camino de la absoluta madurez ya. Sé que no eres un niño, pero tampoco eres un viejo. Y no sé por qué, escuchando esa canción, dije qué maravilla sería si este hombre siguiera ese rumbo. Mira, te voy a decir el título de la canción para que veas por dónde voy. Eclipse Oscuro. ¿No? Es una canción con una letra muy especial.
Es muy especial, sí, muy especial. Bueno, esa letra, modestia aparte, sin saber si es buena o mala, cumple con todos los requisitos que te mencionaba antes.
Claro, bien, por supuesto, bueno, por supuesto.
Puede dispararte según tu momento personal para el lado que quieras, pero hay algo puntual que te estoy diciendo, sí,
claro. Claro, claro. Oye, vamos a irnos al intermedio escuchando Adiós, Amigos, Adiós. ¿Te parece?
Dale.
Bien, hacemos una pausa y enseguida, señoras y señores, enseguida regresamos con ustedes y con Ramiro Quinteros, nuestro invitado hoy, cantautor argentino. Espérennos.
Para siempre. Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía. Embajada de Washington en La Habana dedicó a todas las voces independientes de Cuba la conmemoración por el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Presión popular obligó a las autoridades cubanas a derribar muro erigido en la playa, en la playita de Primera y 70 en La Habana. Denuncian residentes de Velasco en Holguín corrupción de la delegada del Poder Popular en la zona. Empresa privada nicaragüense denuncia que el gobierno de Ortega aplica un impuesto a los ventiladores médicos en medio de la pandemia del COVID-19. Candidato opositor Luis Abinader se proclamó ganador de las elecciones presidenciales de República Dominicana. Washington considera una tragedia utilizar la nueva ley de seguridad nacional para erosionar las libertades fundamentales en Hong Kong. Son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros. Con Orlando González Esteban.
Déjenme, ya me voy. Todos van a mi alrededor. Y al final yo sé bien. Solo estoy.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Ramiro Quinteros, nuestro invitado, interpretando otra canción suya titulada Al Llegar.
Esta canción, cuando quieras reír, la canto con
esa luz viene por mí, viene por vos. Sí, señoras y señores, Ramiro Quinteros interpretando su canción Al Llegar. Yo quisiera, antes de retomar el agradabilísimo diálogo con él, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar una vez más acompañándonos en este espacio. Y quisiera recordarles a ustedes nuestro correo electrónico, entre nosotros, martí@gmail.com. Entre nosotros, martí@gmail.com. Ahí tengo varios, incluso uno con un material de audio que tengo que escuchar. Lo haré después que termine el programa de hoy y saben, como siempre, que comentaré lo que ustedes me dicen. Ramiro, dinos algo de esta canción que acabamos de escuchar al llegar.
Bueno, lo primero que voy a decirte es que no sé si vos también elegiste esta canción para pasar, pero claramente tenés una búsqueda musical extraña, también estoy entrecomillando con los dedos, porque no son las canciones que ni que las radios ni que los periodistas suelen prestar la atención.
Bueno, figúrate.
Así que te felicito, no sé si vale de algo mi felicitación, pero claramente tenés así como una búsqueda distinta. Mirá, esta canción es una canción bien oscura, habla claramente de... Te voy a contar, no te voy a decir de qué habla, sino te voy a contar cómo y cuándo la compuse.
Bien.
Un personaje muy famoso, no importa quién, simplemente porque no quiero... ahora te vas a dar cuenta porque había muerto... Y en las cadenas televisivas argentinas mostraban la cantidad de gente que había en su sepelio, en su entierro, cómo lo acompañaban alrededor de su ataúd y demás, hasta el cementerio y demás, y en un momento una toma aérea que puso un primer plano del ataúd y fue subiendo como si fuera un dron y se vio, se perdió el ataúd en la multitud, ¿no? En la toma televisiva.
Ah.
Y eso me hizo ver que hay veces que por más que tengamos un montón de gente alrededor, viajamos solos.
Uh-huh.
Esa es una de las ocasiones en las que uno viaja solo.
Claro, definitivamente. Si las personas que nos están escuchando quieren... estar más al tanto de tu material, escuchar otras canciones tuyas, dinos a dónde pueden dirigirse.
Bueno, en todas las plataformas de streaming, en todas, absolutamente en todas, yo me enfoco muchísimo en YouTube y en Spotify, pero está en todas las plataformas de streaming, las gratis, las pagas, las más o menos, las que se pueden usar gratis y pagas, están en todas las plataformas de streaming. Y si quieren una comunicación directa conmigo, @RamiroQuinterosOK en Instagram, y de ahí manejo todo el resto de las redes.
Bien, bien. Este disco que acabas de grabar, ¿qué haces con esto ahora? Adiós, amigos, adiós. ¿Qué haces con esa canción? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Esto va a constituir en algún momento un pequeño álbum o algo por el estilo o no?
No, mira, Adiós, amigos, adiós va a ser, creo, el único simple que saque en mi vida. Yo no soy un artista de simples, pero el mercado musical ahora exige que en lugar de sacar un disco cada año y medio, saques un simple cada 6 meses, ¿viste? Pero de todas formas, no va a constituir un álbum. De hecho, ya tengo listas las dos próximas producciones. Yo soy un poco... lo voy a decir así como decimos.
Dilo.
Soy muy hinchapelota, me adelanto, soy obsesivo. Así que ya tengo listas las dos próximas producciones. Ahora estamos trabajando con esto porque toca, pero la verdad es que mi cabeza artísticamente ya está en el futuro. Y eso no lo digo como una virtud, sino como un defecto.
Bueno, no es ni una cosa ni la otra. Es simple y llanamente una impaciencia por continuar desarrollándote y cultivando, insisto, esa vocación que obviamente es tan real en ti. Por cierto, en Adiós, amigos, adiós, hablas de la frontera, ¿no es así?
Exacto.
Menciona la palabra frontera, una palabra tan dolorosa para tantos cientos de miles de latinoamericanos que viven soñando cruzar fronteras.
Es que la verdad es que la palabra frontera no es antojadiza ni, la palabra frontera tenía que estar ahí, porque cruzar detrás de la frontera, aparte, implica la separación. O sea,
claro.
Y detrás de la frontera me espera mi mujer todavía más, digamos. Mm-hmm.
Claro, claro.
Sí, la palabra frontera no es antojadiza y tiene que ver con esta sensación que yo te contaba, que sentía que la primera vez que sentí en mi vida que una frontera me separaba de mi familia fue en el 2017 con aquel huracán, que no podía venir para acá, que mi familia estaba realmente, me sentía como se habrán sentido, no sé, nuestros abuelos, uh-huh, o muchos de los cubanos que han pasado para este lado. Quiero decir, mi migración no fue forzosa como la que por ahí mucha gente conoce o desgraciadamente mucha gente tiene que hacer. Yo vine en avión, digamos, legalmente, un montón de comodidades, pero aún así, fíjate que tuve que viajar por cuestiones de visado y me agarró un huracán en el medio y detrás de la frontera estaba mi familia y no podía venir.
Bueno, yo debo decirte algo. Mira que ahora que hablas de los cubanos, soy cubano, por supuesto, ¿no? Fíjate que en nuestro caso la frontera es de agua.
Claro.
La frontera del pueblo cubano es de agua. Hay un escritor cubano que falleció hace mucho tiempo ya, Reinaldo Arenas, excelente narrador, donde describe el mar que rodea a Cuba como una selva. Y él dice que para nosotros cruzar el mar es cruzar una selva. Lo que en otros pueblos era atravesar un terreno bárbaro, en el sentido sin cultivar, ¿no?, lleno de peligros, sí, para poder llegar a un claro del otro lado donde estaba el espacio que uno ambicionaba. Y ahora que todas las fronteras, me di cuenta de que sí, de que la frontera, de que Cuba está rodeada de agua, de manera que esa es su única frontera. Es una frontera también peligrosa, por supuesto.
Muy peligrosa.
Muy peligrosa. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste en Argentina? ¿En Buenos Aires?
Yo soy un orgulloso hombre proveniente de San Telmo, la República de San Telmo, en Buenos Aires. Sí, recontra porteño. Tengo adoquín, que son las piedras de las calles, sí, y casas viejas en las venas. Ah. El tango que me ha aporreado.
Barrio de Belgrano, bien. Cacerón de Texas. ¿Me recuerdas esa canción?
Sí, Barrio de Belgrano,
Cacerón, esa misma, de Texas. Esa misma. Hermosa.
¿Recuerdas,
canción,
hermano, esas tibias tardes sobre la vereda?
Esa, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas, ¿no?
Tanguito, sí.
Bonita, bonita canción. Entonces eres de San Telmo.
Sí. San Telmo es, para que los que no conocen Buenos Aires lo sepan, San Telmo junto a La Boca y Barracas, pero San Telmo en particular, San Telmo es el barrio original de Buenos Aires, es donde están todos los edificios que todavía se conservan de la época de la Revolución, de la Independencia. San Telmo casi, bueno, con la globalización es difícil, pero casi se mantiene el casco histórico igual que hace 200 años.
Qué bien, qué bien.
Y nosotros los oriundos de San Telmo los llevamos como una marca en el pecho a San Telmo, porque
una vez
además
más el barrio.
Exactamente.
Una vez más el barrio. Yo quisiera que tú me dijeras, porque me gustaría escuchar, aunque fuera un fragmento de Eclipse Oscuro antes de que se haga demasiado tarde, que nos dijeras qué buscas tú en una canción. ¿Qué es para ti? No tiene que ser tuya. ¿Cuál es una canción ideal para ti?
Lo primero que se me viene a la mente es que las canciones son ideales según los momentos. Hay canciones que a mí me encantan, pero que hay veces que no tengo ganas de escucharlas y las salteo, las esquipeo en el reproductor. Y por ahí la que escucho ese día, al día siguiente no tengo ganas de escucharla. Pero básicamente una canción para mí tiene que tener la intención, no siempre se consigue, pero la intención de decir algo. Y además tiene que tener la capacidad, la canción, de mutar según tu estado de ánimo. Eso quiere decir que si, por dar un ejemplo, a ti te dejó tu novia, la puedas adaptar para tu realidad. Y si a ti, no sé, se te escapó un animalito de compañía, la puedas adaptar a tu realidad. Que pareciera... La canción tiene que parecer que habla de vos, en particular como oyente. También tengo que admitir que como soy músico, nunca soy un oyente parcial. Entonces la verdad es que la canción que me gusta a mí me tienen que dar ganas de tocarla. Me tiene que pasar que digo, ay, cómo no se me ocurrió a mí.
Claro, te entiendo perfectamente. Yo quisiera, voy a tomarme la libertad de mencionarles a los oyentes, luego si tú quieres abundamos en esto, un par de frases de esta canción Eclipse Oscuro que me llamaron la atención, ¿no?
Neta.
No voy a esperar que no ardan las velas para darme cuenta que aquí no hay más luz. Es hermosísimo.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Repito, no voy a esperar que no ardan las velas para darme cuenta que aquí no hay más luz. Eso es hermosísimo y, por supuesto, se presta un montón de interpretaciones. ¿Quieres decir algo sobre esa frase?
Te agradezco mucho. Es el avizoramiento de un final de facto que muchas veces uno prolonga simplemente por la cobardía o la ceguera de no darse cuenta de que hay situaciones que ya están dadas, que no hace falta la comprobación empírica.
Ajá. Bien, la otra frase que me atrae también es esta. Espero verla, porque la escuché, la anoté, espero que sea precisa mi anotación, si no, tú me corriges después. Muchas cosas van a tener que cambiar cuando el sol eclipse oscuro. Es difícil sacarse del disfraz sin que no se asuste el mundo. ¿Eso es lo que dices?
Básicamente sí. Dice, en lugar del mundo dice alguno, pero porque es más tanguero, nada más.
Bueno, es lo mismo. En cierta forma es lo mismo, ¿no?
Exactamente. Mira, a eso se refiere claramente a que hay veces que uno se tiene que despojar de lo que uno piensa de sí mismo y de lo que los demás piensan de sí mismo.
Ajá.
Y aceptar que hay veces que lo que uno cree de sí mismo, lo que el mundo cree de uno, no es una realidad, y hay veces que uno tiene, no hay veces, siempre uno tiene derecho a cambiar.
Claro.
Uno tiene derecho a cambiar. Eso tiene que ver particularmente con una situación musical que en mi vida se estaba dando, justamente esta mutación que yo te cuento hacia más un cantautor que un cantante de rock, llamémoslo
Ajá.
así, por tipificar, ¿no?
Y
yo me daba cuenta que mis canciones estaban cambiando y que si se asustaba alguno y ya no era lo que él esperaba de mí, y bueno,
entiendo.
Iba a ser así.
Yo debo decirte algo, tú sabes, ¿dónde está gran parte del atractivo de esa frase para mí? Está en el verbo sacarse.
Claro.
Es difícil sacarse del disfraz. De repente con eso das la impresión de que el disfraz es una cosa sólida, que tú tienes que arrancarte a ti mismo, que extraerte a ti mismo del disfraz. En vez de quitarte el disfraz, de abandonar el disfraz, de arrojar el disfraz, no tienes que sacarte como si el disfraz fuera una caja o un tubo que te rodea. No,
es que sí, está la verdad es que, perdóname, no soy quien para decir que bueno, pero me encanta cómo analizás las frases.
Digo lo que piensas tú, ¿no? El mérito es tuyo.
Sí, pero bueno, pero el análisis es muy profundo y la verdad que no uno cuando hace notas no suele encontrarse con este tipo de análisis. La verdad es que como vos exactamente decís, en principio decía, es difícil no usar el disfraz o otra palabra, y el sacarse implica que uno está dentro, o sea, que uno está atrapado en el disfraz.
Efectivamente.
También. Entonces, el sacarse, como vos decís, ese peso implica sacarse de encima, sacarse de alrededor, también implica quedar expuesto.
Ajá.
También
me
implica quedar expuesto.
Me parece un acierto.
Y eso es lo más difícil, quedar expuesto.
Claro. ¿Qué te parece si escuchamos un fragmento de la canción, aunque sea así?
Lo que usted diga, maestro.
No te doy respuesta. debajo y el mundo no espera. Me gusta el atajo con el gran final. Y sigo tirando y tensando la cuerda, volviéndome al barrio, volviendo a empezar. Muchas cosas van a tener que cambiar cuando el sol eclipse oscuro. Es difícil sacarse el disfraz sin que no se asuste alguno.
Efectivamente, César Ramiro Quinteros interpretando su canción Eclipse Oscuro. Ramiro, ahí está también la palabra atajo, que tanto me atrae. Creo que los atajos son mucho más interesantes que los senderos y los caminos y las carreteras y las autopistas, ¿verdad?
Sí, ahí la palabra atajo la utilizo como más una prolongación del voy por debajo, como algo subterráneo.
Así la siento, como un camino secreto.
Exacto, con el gran final. El tema es, claramente, mira, la estaba escuchando, hacía rato que no la escuchaba, te soy sincero, y estaba escuchando y claramente en ese momento ella estaba mutando, estaba cambiando la piel. No es casual esa canción en ese momento. Esto es toda una declaración, es como un fin del contrato. Bueno, hasta aquí fuimos de esta forma, amigo, a partir de ahora sabé que yo voy a ir por este lado. Es como el final de un contrato. Me doy cuenta que es como dejar las cosas claras, como el que avisa no traiciona. La verdad es que sí, que no es casual que esa canción haya sido puesta en ese momento.
Qué bien, qué bien. Me gusta la frase también de que estás tensando la cuerda.
Mirá, la escuché y dije, es la frase que más me gusta de la canción, no porque sea especialmente poética, sino porque se siente la tensión, y rara, por única vez de haber sido, que interpreté bien. Entonces se siente tensando la cuerda,
sí, claro,
se siente
claro.
La tensión. Claro. Se siente la tensión, sí, me encantó esa frase, no me la había olvidado, pero viste cuando vas hilando las frases, digo, sí, esa frase me gusta mucho porque implica que me voy alejando del lugar que vos conocés, del que yo estoy, ¿eh? La cuerda se tensa, o sea, yo voy hacia otro lado. Sabés que para que la cuerda no se tense, la vas a tener que aflojar vos porque yo sigo para allá.
Claro, claro. Y ahí vuelves a figura, mencionas el barrio también.
Es que el barrio para mí, como te digo, el barrio es mi patria.
Claro.
Yo soy orgulloso de mi barrio y soy orgulloso de donde vengo.
Te entiendo perfectamente bien. No tenemos mucho tiempo, pero yo quisiera preguntarte algo más. Tengo un montón de preguntas que van a quedar para otra oportunidad.
Cuando quieras.
¿Qué te entusiasma de la música latinoamericana actual y qué no te gusta?
Voy a tratar de ser breve. ¿Qué me entusiasma? ¿Sí? El florecimiento del género canción y los cantautores. Yo ando, bueno, ahora con la pandemia lamentablemente no, pero ando bastante por Latinoamérica, conozco muchos cantautores, mucho profesional de la música, pero de los de verdad, no de los de alfombra roja. O sea, el 90% de los músicos somos profesionales de la música, que vivimos de la música, trabajando con la música, no yendo en chats privados y demás.
Uh-huh.
Me entusiasma que hay mucha gente que entendió que con una guitarra se hace música.
Uh-huh.
Digo, una guitarra, un piano, digamos que uno con un instrumento y una voz puede hacer música. Y lo que no me entusiasma es que, lo voy a decir sin anestesia, lo que no me entusiasma es que mucho de lo vacío de la música pop anglosajona se le pegó a la música latina, a la música caribeña, Y no me refiero en particular a géneros, yo no soy prejuicioso, a mí no me importa el género en el que se sienta cómodo cada quien. Pero hay veces que me da la sensación de que la música hispana se puso un poquito vacía, un poquito...
Lo de poquito tonta. Es amable de tu parte, yo creo que está terriblemente vacía, es una música frívola, sin sustancia, a la que le vendría bien tensar la cuerda y pensar un poco más en su barrio.
A mí me parece que es una subestimación implícita a nuestra digamos, a los hispanos, me parece que nos ponen en un lugar, es como, yo hay veces que veo, mirá, lo voy a sacar de los hispanos, así no ofendo a nadie que me conozca, por lo menos. Hay veces, a mí, yo soy amante de la música afroamericana, entonces, hasta desde el rap hasta el soul, pero hay veces que hay géneros del rap que me parece que se vacían mucho, tipos con autos millonarios y mostrando dólares, la verdad, eso no sé por dónde pasa el ni la rebeldía ni lo artístico, no le encuentro valor alguno, digamos, para mí no es un valor un fajo de billetes, el valor es en tal caso cómo lo ganaste, y en tal caso tampoco sería un valor cómo lo ganaste, lo importante es eso que hiciste, no
la
el
obra,
billete.
La obra.
Exactamente.
Claro. Y entonces, Ramiro, no hay tiempo para más, lo siento muchísimo.
Perdón.
No será la última vez que conversemos, espero, ¿no?
No, cuando quieras, a mí, viste que hablar me sobra.
Bueno, no vamos a aumentar el número de despedidas ahora que tienen lugar a diario en muchas partes del mundo, sino a reiterarte nuestra gratitud por este buen rato y a desearte muchos, muchos nuevos éxitos.
Muchas gracias, el éxito son estas conversaciones.
Qué bueno, hasta pronto.
Abrazo.
Te lo regalo.